Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Aquí estamos ya al final casi del libro de los Hechos, donde Pablo está en un viaje hacia Roma, debido a que Pablo había sido tomado por los judíos en el templo en Jerusalén, porque lo estaban acusando de que estaba violando el templo, y pues lo tomaron. Lo quisieron enjuiciar y condenar, los judíos no pudieron porque inmediatamente el tribuno con los soldados romanos tomaron a Pablo cuando vieron el alboroto. Y Pablo confesó que era ciudadano romano, esto le trae unos ciertos privilegios en la sociedad. Y el tribuno lo protege, después lo envía a Cesarea. En Cesarea Pablo es juzgado primero por Félix y después por Festo. Y Agripa lo examina también, el rey Agripa, y todo el mundo se da cuenta que Pablo es inocente. De hecho, desde que salió de Jerusalén, enviado por el tribuno a Cesarea, que era el lugar principal, o sea, la capital de lo que sería el gobierno romano en el área de Judea, Pablo, como ve que Porcio Festo, un tanto ignorante de las maquinaciones de los judíos, queriendo quedar bien con los judíos porque acababa de entrar al poder, escucha que ellos están pidiéndole de favor que lleve a Pablo para que sea juzgado allá en Jerusalén, en donde está todo el Sanedrín, porque seguramente pudieron venir solamente unos cuantos desde Jerusalén hasta Cesarea. Porcio Festo le dice a Pablo, ¿quieres ir a Jerusalén a ser juzgado allá? Ya una vez que Pablo había demostrado que no había ninguna prueba de lo que se le acusaban. Él como ciudadano romano tenía ese gran derecho de que no lo podían acusar así nada más. Así que Pablo, conociendo lo que los judíos querían hacer, que lo querían linchar, se ve obligado a apelar a César, que era un derecho también de todo ciudadano romano, de decir, yo quiero que mi caso sea conocido por la autoridad suprema de Roma, que es el César. Entonces, ya una vez que apela a César, se decide que Pablo va a ser enviado allá. No obstante, tiene una conversación también Agripa, que había venido a visitar a Festo, el gobernador Festo, a Cesarea, y le dice, este hombre, como lo escuchamos, dice, no tiene delito, podía haber sido puesto en libertad, pero ahora ya apeló a César, o sea, aunque lo podemos poner en libertad, él quiere que su asunto sea conocido allá. La apelación podía tener doble sentido, no solamente el sentido de defenderse, también el de acusar. Tal vez Pablo decía, yo apelo a César, porque no solamente soy inocente, ahora me quiero quejar del daño de estos tipos, el mal que me están causando, podía ser. Pero como él había apelado a César, ahora había que enviarlo a César. Entonces empiezan a hacer los preparativos para enviarlo a Roma, porque no era cosa de, ok, se va César, aquí está su boleto de avión y váyase para allá. No existían esas comodidades, era todo un preparativo grande. Pablo, cuando vemos nosotros, tenemos que tener en mente que cuando vemos a Pablo viajando de aquí para allá, no va Pablo solo, Pablo anda siempre con una comitiva de gente. Lucas está ahí presente, que está de alguna manera escribiendo todo lo que está pasando. Tal vez no está durmiendo en la misma habitación que él está, pero cuando se trata de viajar, pues anda con una comitiva de gente. Entonces nos dice el versículo primero del capítulo 27, que por fin cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, veamos que el redactor de Hechos, que es Lucas, se incluye ahí dentro del grupo, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. El encomendarle los presos a un centurión era una situación delicada. Él era responsable con su vida, y los soldados eran responsables con su vida, de entregar al preso. Si un preso se escapaba, y el preso podría haber sido condenado a ser muerto, digamos, en la cruz, y yo era el soldado que lo estaba cuidando, a mí me condenaban a morir en la cruz. Pablo está encadenado en todo momento a un hombre. Había turnos de soldados que estaban por 4 horas cada uno. No podían dejar escapar a ninguno de estos presos. Entonces, notemos que siempre que en el Nuevo Testamento se nos narran situaciones de centuriones que conocidos, algunas cosas que vemos de ellos, siempre son personas nobles. Entonces, y embarcándolos, dice el versículo 2, en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Vemos nuevamente el carácter de este centurión Julio, que permite a Pablo visitar a sus amigos en cuanto llegan a Sidón. Obviamente, una iglesia que estaba ya fundada ahí y los visita. Y haciéndonos a la vela desde ahí, o sea, zarpando de ahí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Esta palabra Sotavento significa que navegaron como eran barcos de vela, protegiéndose con la isla porque los vientos eran contrarios, o sea, tuvieron que ir por la parte norte de la isla para que el viento no los alejara en la dirección opuesta. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Este transporte, que más adelante vamos a ver que es de bastante gente, tienen que irse de barco en barco buscando simplemente en qué barco los pueden embarcar. No era cosa de comprar el boleto de aquí directo a Roma, ¿verdad? O saber qué había, sino iban llegando a diferentes puntos y con estos barcos que eran de vela y que no tenían tampoco la tecnología que se tiene hoy, incluso con los veleros actuales, en donde, aunque el viento esté soplando en dirección opuesta, de alguna manera saben manipular la vela de alguna manera para ir avanzando a la dirección que se quiere, pues están en un viaje lento y un poco complicado, ¿no? Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos nuevamente cubriéndose o a sotavento de la isla de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Ahora, estas son naves pequeñas o de medio tamaño. No había barcos en aquel entonces transatlánticos. No se atrevía la gente a salir a mar abierto, porque estos barcos eran barcos de mediano tamaño que no soportaban el oleaje grande de mar adentro. Entonces, estaba el mar Mediterráneo, obviamente vamos a ver más adelante que se podía enfurecer de una forma tremenda. Bueno, sí, el lago de Galilea, ¿verdad?, se enfurecía de forma tremenda, cuanto más el mar Mediterráneo. Estas embarcaciones procuraban ir costeando en donde estuvieran cerca de alguna manera de tierra, costeando. Aunque a veces tenían que pasar alguna isla y atravesaban un poco de mar, pero siempre buscaban no hacerlo con distancias muy grandes. Y vamos a notar que justamente una de las islas en donde van a llegar, por su distancia que hay de todos lados, era un poco primitiva también la isla en cuanto a cultura grecorromana. Entonces dicen que llegan a este lugar que se llama Buenos Puertos. Este lugar, Buenos Puertos, solamente tiene el nombre de Buenos Puertos porque vamos a ver que no era un lugar bastante bueno para quedarse ahí. Se está acercando aquí el invierno. Dice, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Ahora, aquí Pablo, aparte de utilizar el sentido común, obviamente el Señor está con él y tiene un espíritu despierto, una lucidez en cuanto a las cosas que van a pasar, también que el Señor le está dando. Pero se está acercando el invierno. Ya cuando llegaba a cierta época del invierno, ya se cerraba la navegación porque las lluvias y el mar pues agitadísimo. Entonces se cerraba la navegación en aquel entonces, en esta época. Y Pablo les dice, veo que la navegación va a ser con dificultad, señores. Notemos que aquí Pablo no es simplemente dentro de toda la gente que llevan y todos los presos, un preso más. Es un preso que seguramente ya lleva una carta cuando lo presente el centurión Julio en Roma, cuando lo entregue. Va a tener que entregar la carta que escribieron, Festo tuvo que escribir algo. Y como no encontraron delito en Pablo, pues tuvo que dar una buena referencia. Este señor fue acusado de situaciones, pero no se pudo probar nada. Y bueno, apeló a César por este y por aquel motivo, y tiene que tener algo escrito, pero es algo favorable, según se cree, para Pablo, lo que está llevando. Entonces, Pablo, vamos a ver aquí que dentro de esta comitiva tiene voz y voto en algún momento. Aquí Pablo se levanta, toma autoridad y les dice, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, para perjuicio. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar ahí. Quieren avanzar unos cuantos kilómetros dentro de la misma isla, unos ciento y tantos kilómetros, pero por la costa. Porque el lugar que está ahí, este es lugar, buenos puertos, es un lugar, como dice aquí, incómodo para invernar. Por la cantidad de gente que lleva la nave, más adelante vamos a ver que son 276 personas, es mucha gente. Y tal vez este lugar de buenos puertos era muy chico, no que fuese imposible, aquí nos dice solamente que era incómodo. Entonces están pensando, vamos a llegar a un lugar donde haya más cupo, donde podamos quedarnos más cómodos en el invierno, y no escuchan a Pablo. Pablo les está hablando, ellos no se dan cuenta que Pablo les está hablando no solamente de algo lógico, sino también con algo que viene de parte de Dios, porque Pablo tiene al Espíritu Santo y conoce, Dios le está revelando lo que va a suceder. Pero saben, esto es bien interesante, y quiero que tengamos en mente un detalle. Dios utiliza los perjuicios que pasan en nuestra vida, los problemas que pasan en nuestra vida, siempre para bien. Dice aquí, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, o sea, la proa de la parte de enfrente de la nave, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, nuevamente protegiéndose con esta isla lo más que podían del Euroclidón, el huracán, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es el barco salvavidas. Una vez subido a bordo de este barco, usaron de refuerzos para ceñir la nave y, teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Esto quiere decir que empezaron a amarrar el casco de la nave para que la nave no se rompiera porque estaba bastante enfurecido el mar. Y esto de dar en la Sirte son unos bancos de arena que están justamente hacia el norte de África. Están en el mar Mediterráneo, y el mar Mediterráneo justamente está, en la parte de abajo está África y arriba es donde quieren llegar ellos a Italia, a Roma. Entonces quedan a la deriva, bajan las velas, amarran todo. Ya no hay manera de ser guiados, no saben qué está pasando, no saben para dónde está enfrente, para dónde está atrás, y simplemente quedan a la deriva, azotados por las olas del mar. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, o a vaciar la nave, a tirar las cosas que habían, cargamento. Esta nave se dedicaba a llevar cargamento hacia Roma. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Los aparejos ya son todos los palos y las velas principales de la nave. Esto quiere decir que estas personas en este momento ya no tenían esperanza de llegar a un bien a algún lugar. Simplemente quieren salvar sus vidas. No quieren ser arrojados al mar. Entonces, ya no les interesa tener todos estos palos y todas estas velas. No las tiran todas, pero tiran lo principal. Para quedarse solamente con lo indispensable ser para llegar a algún lugar chiquitito por ahí. Pero ya el barco va a quedar prácticamente o casi inservible. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, o sea, bien grande, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos puesto en pie, en medio de ellos dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. A nadie le gusta que le digan, te lo dije, ¿verdad? Pero Pablo es lo que se para aquí a decirles a la gente, ¿verdad? Les dije que esto iba a pasar, me debían haber oído. Pero esto, ¿saben qué? Le permite a Pablo tener en este momento un público que ya está atento. Pablo les había advertido de algo anteriormente, tal vez ellos no sabían cómo supo este tipo lo que iba a pasar. Porque dijo, señores, he percibido que este viaje, si zarpamos ahora, va a ser de pérdida de la nave, de las cosas que hay, y en perjuicio nuestro. Así que no zarpemos, pero no le hicieron caso. Entonces ahora ya la gente ya no tiene esperanza de salvarse. La gente está pensando, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir todos aquí. Están desesperados. Pero Pablo tiene una seguridad aquí. Pablo sabe que Dios le dijo, así como tú hablaste en Jerusalén y testificaste, es necesario que lo hagas en Roma, y Pablo sabe que va a llegar a Roma. Pablo es un hombre de fe. como la fe que tenía Abraham cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo. Imagínense, el Señor le había dicho, en tu hijo te va a ser llamada descendencia. ¿Ves las estrellas de los cielos? Sí, Señor. ¿Las puedes contar? No. ¿Y la arena del mar? Tampoco. Tampoco vas a poder contar tu descendencia. Oh, sí. Sí, vas a tener un hijo y vas a ser, tu descendencia va a ser tan grande como esto. Y tuvo a su hijo, y su hijo todavía no se casaba y se lo pide que se lo sacrifique el Señor. Y él cuando lo va a sacrificar nos dice en la epístola de los Hebreos que él por fe pensaba que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Esto me maravilla, porque él no dudó de que Dios iba a cumplir su palabra. Y saben, eso a nosotros nos debe de dar ánimo. Dios nunca quebranta sus promesas. Así que las debemos de tomar como que son sí, dice la Biblia, y son amén. O sea, así serán. Entonces Pablo sabe y tiene esta confianza. Aunque estamos aquí, parece que nos vamos a ahogar. No nos vamos a ahogar porque el Señor me dijo que voy a testificar en Roma. Pero aquí tiene un mensaje aquí, Pablo. Y fíjense, esto es tremendo. Aquí tiene también algo que Dios le está diciendo. Tiene ya toda la gente atenta y les dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Esto lo está diciendo ya con autoridad. ¿Cómo lo sabe? Solamente porque Dios se lo reveló. Señores, nadie, somos mucha gente, 276 no importa, nadie se va a perder, nadie se va a morir. ¿No tiene esperanza de salvarse? Sí, se va a salvar todo el mundo. Pero va a haber pérdida de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien yo sirvo y de quien soy, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. O sea, esto va a suceder, ¿verdad? Tener ánimo porque va a ser así como Dios me ha dicho, pero de cualquier manera vamos a estar un ratito naufragando en una isla. Y venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas, que son como 37 metros más o menos, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, como 27 metros, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, la parte de atrás del barco, y ansiaban que se hicieran de día. Normalmente el ancla se tiraba en la parte enfrente del barco, la proa. Pero acá se está tirando en la parte de atrás porque seguramente las olas están pegando por la parte de atrás para que de alguna manera el barco quede enfilado con la proa hacia tierra para seguir caminando. Pero no ve nada, está todo oscuro, no saben qué hay, no saben qué está pasando, solamente saben que se está haciendo cada vez, el agua está bajando de nivel y temen estrellarse en las rocas, entonces tiran las anclas hasta no saber qué es lo que está sucediendo. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Imagínense, estos marineros están asustados, no saben qué está sucediendo. Entonces, ya tiraron las anclas, el barco está allí quieto, pero todavía sigue la tempestad. Entonces, como ven que ya se están acercando a algún punto a tierra, antes de quedarse en el barco, y que todo empieza a ver la desesperación cuando el barco se empieza a romper, 276 personas, los marineros tiran el bote salvavidas al mar y dicen, vamos a revisar y vamos a echar las anclas de acá, las de proa también. Pero Pablo se da cuenta de lo que están haciendo, ellos se quieren huir, ¿verdad? Quieren escapar. Pero Pablo dijo al centurión, dice el versículo 31, y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. O sea, si los marineros no están aquí, señores, al momento de querer nosotros llevar el barco hacia la isla y encallarlo allá, no vamos a saber cómo hacerlo. Si estos señores que tienen la pericia de hacerlo no vienen con nosotros, no tengan esperanza en salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Yo no sé si esa era la intención de Pablo, ¿verdad? Que simplemente se fuera el bote salvavidas. De hecho, lo pudieron haber utilizado más adelante, como vamos a ver aquí. Lo pudieron haber utilizado, pero pues los soldados, con la prontitud que caracterizaba a los soldados romanos, llegaron rápidamente, escucharon lo que pasaba, ¡chup!, nada más cortaron las amarras del barco y lo dejaron perder, y así los marineros ya no iban a poder salir del barco. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. O sea, esta nave también llevaba un cargamento que, aunque ya habían echado gran parte del cargamento al mar, pues todavía tenían algo de comida ahí, que utilizaron incluso de trigo para comer, cuando Pablo les dijo, coman, pero ya que estaban saciados, para poder hacer este movimiento, imagínense, solamente los marineros sabían lo que tenían que hacer para ya llegar a la playa, entonces aligeraron y tiraron el trigo al mar, para poder hacer la maniobra y poder sostenerse en el mar sin que se rompiera la nave todavía. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Imagínense, en este momento cortan las anclas, también el timón lo dejan, y solamente una velita que está en la parte frontal de la nave queda, mientras el viento la está empujando suavemente hacia la isla. Nuevamente, una maniobra que solamente los marineros iban a poder saber. Pero dando en un lugar de dos aguas, o sea, de donde había dos corrientes, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. O sea, llega el barco y se encaja en la arena ya, encalla de la parte de la proa, de la parte de enfrente, pero las olas todavía le están pegando en la parte de atrás. Y se empieza a abrir, a romper el barco de la parte de atrás. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Los demás parte en tablas, surfeando, ¿verdad? Parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Aquí vemos la protección de la mano de Dios con toda esta gente y sobre todo con el apóstol Pablo. Pero vemos cómo estos soldados que querían matar a todos los presos, por si se escapaba uno, eso era lo correcto hacer, eso era lo que normalmente hacían. Cuando se van a escapar todos, aunque hubiera solamente entre ellos un culpable y los demás inocentes, los matamos a todos para que el culpable no huya. Ese era lo que se debería haber hecho. Pero el centurión realmente está cambiando aquí el procedimiento normal para proteger a Pablo. Yo estoy seguro que ya para entonces este centurión se daba cuenta perfectamente de quién era Pablo. ¿Quién es este hombre que tiene tanta revelación de parte de Dios? Además que traía consigo una carta que daba buen testimonio de quién era este Pablo. ¿Cuántas vidas el apóstol Pablo ha de haber tocado simplemente por pasar, simplemente por obedecer la voz de Dios, aún en medio de la tormenta? Ojalá que nuestras vidas también impacten así a los que nos ven, a los que con nosotros conviven y comparten, ¿verdad? Solamente por hacer lo que tenemos que hacer y vivir como tenemos que vivir, no tanto por predicar mensajes, sino por vivir y dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Hechos capítulo 28. Aquí estamos ya en el último capítulo de Hechos, en donde ha llegado Pablo en esta nave, una nave de comercio, de cargamento, en donde el centurión Julio había subido con sus soldados, haciendo un total entre los marineros y los soldados y los presos que también llevaban hacia Roma, de 276 personas. Han pasado por una situación en donde estaban a punto de perder la vida. Pero es una situación que Dios la va a utilizar para bien, sobre todo en la vida de Pablo. Pablo mantiene su fe sabiendo que tiene un propósito de parte de Dios. Dios en su misericordia también se le vuelve a aparecer el ángel del Señor para reforzarlo y decirle, ten ánimo Pablo, porque me imagino que Pablo estaba un poco desesperado también ya, viendo que la nave se estaba partiendo. Pero es importante notar que se aparece este ángel para comunicarle, ten ánimo, Pablo, porque es necesario que comparezcas ante César, así que no solamente vas a llegar tú bien, sino que Dios te ha concedido que todos estos hombres lleguen bien contigo. Y Pablo vuelve a cobrar ánimo y toma de alguna manera el control de la situación, anima a estos señores y por fin van a llegar a la isla de Malta. Nos dice el versículo primero del capítulo 28 que estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Los tratan con bastante humanidad y con bastante hospitalidad, que también era muy común en la cultura de aquel entonces. Nosotros en nuestra época, por ejemplo, moderna, escuchamos de misioneros o personas que han llegado a islas por algún motivo de naufragio y no son tan bien tratados por los originarios de ahí, por los nativos de ahí. Pero aquí sí, aquí lo reciben muy bien y es un montón de gente, 276 personas. Así que inmediatamente hacen un fuego para calentarse. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Es interesante notar que Pablo no llega a descansar diciendo yo soy el ministro de Dios, soy ciudadano romano y en un momento más voy a estar apelando delante de César. Así que, ¿dónde está mi hamaca? ¿No? ¿Dónde está mi silla? Me voy a sentar. No, están haciendo fuego y todo el mundo está haciendo algo, tal vez algunos no. Pero Pablo inmediatamente, como está tranquilo, tiene la confianza en el Señor, empieza a buscar ramas para echarlas ahí en el fuego que ya los está calentando a todos. Y dentro de las ramas que toma Pablo, una víbora hay en esas ramas, seguramente protegiéndose de la lluvia, estaba metida entre las ramas. Y cuando Pablo va a soltar las ramas en el fuego, y la víbora obviamente siente el fuego, se le prende a Pablo, lo muerde de la mano y se le prende de la mano. Entonces, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. El Señor había dicho, estas señales seguirán a aquellos que sean mis discípulos, ¿verdad? Beberán cosa mortífera y no morirán, o tomarán animales ponzoñosos y tampoco morirán, ¿verdad? Si los llegan a picar. Aquí vemos que se está cumpliendo esa escritura. No es como lo hacen en algunas iglesias raras, ¿eh? Ya no son tantas, pero todavía se ven por allí, en donde como parte del servicio, ¿verdad? Pasan adelante los ancianos y se empiezan a pasar las víboras unos así a los otros. Y al que le pique, ay, pues andabas en la carne, viejo, ¿me entiendes? Y los que sobreviven, pues son ya esos viejitos que ya saben la maña de cómo agarrar la víbora y sobarla y acariciarla para que no te vaya a picar, para que mueva la colita nada más. Más bien aquí vemos que a eso se refiere el versículo que está en la palabra que nos habla de eso. Pero vean este detalle. Estos hombres creen que es un criminal. Cuando ven la víbora colgando creen que es un criminal. Y al final terminan dándose cuenta que no es un criminal y después creen que es un dios. En esas culturas la gente estaba acostumbrada a escuchar leyendas de que había dioses que bajaban del cielo y visitaban a la gente. Obviamente no el Dios Todopoderoso, pero sus dioses paganos. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Este señor Publio en su hospitalidad invita a la gente 3 días a su hacienda, toda esta gente, 276 personas, y por la hospitalidad que tiene hacia Pablo y hacia estas gentes, por el tiempo que están pasando ahí se da cuenta Pablo que el papá de este señor está enfermo y tiene estas fiebres y esta disentería que es una diarrea dolorosísima con sangre y todo el asunto y bueno, llega él y empieza a orar por él y el Señor lo sana. Y luego dice aquí, hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Algunas personas creen que los milagros ya no son para hoy. La Biblia no dice eso. Las personas que creen esto están interpretando algunos versículos fuera de contexto. Y desafortunadamente la persona que cree que el milagro no es para hoy, pues no tiene fe para que el Señor le haga un milagro, Y no le va a hacer el Señor ningún milagro porque no tiene fe para que el Señor le haga algún milagro. No va a pedir con fe, ni siquiera va a pedir para que el Señor le haga un milagro porque no cree que el Señor puede hacer milagros hoy. Vemos, no obstante, que de alguna forma especial el Señor operaba milagrosamente con los apóstoles, en un ministerio de milagros muy, muy, pero muy fuerte. Pero no pensemos de ninguna manera que eso ya no es para ahora. Ahora, ¿cómo van a salir? Pues dice aquí que pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Obviamente que tanto el centurión como el capitán del otro barco han de haber empezado a investigar qué otras naves hay aquí que están invernando en la isla. Obviamente en ese mismo lugar tal vez ninguna, porque era un lugar que donde llegaron por accidente, pero en algún puerto principal sí. No era una isla desconocida por la gente. Entonces llegaron a ver en donde ya habían llegado naves que llegaron antes que ellos, antes que empezaran estas tempestades, y que se dieron cuenta que era imposible seguir navegando y se quedaron allí hasta que se vuelva a abrir nuevamente la temporada de navegación. Entonces tienen suficiente tiempo, cerca de 2 meses, para empezar a buscar. Seguramente este señor Publio, el principal de la isla, le supo decir a dónde tenían que ir para encontrar algunas naves. Hubo una comunicación inmediatamente, no tenían prisa, no tenían nada que hacer. La nave de ellos estaba totalmente destrozada, no podían seguir ahí. Entonces inmediatamente empezaron a investigar y encontraron que había unas naves que iban a salir y ya hicieron los arreglos necesarios. Y justamente es esta, aquí Lucas hace la observación que tiene la enseña de Castor y de Pólux, que son los hijos del dios pagano Zeus, que también son los dioses de los marinos, estos santos paganos griegos. Y llegados a Siracusa estuvimos ahí 3 días. De allí costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. De donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Estos que salieron a recibir a Pablo son una comitiva, de alguna manera oficial, de la iglesia que ya está en Roma, que han oído de Pablo, porque Pablo ya había escrito para entonces la epístola a los romanos, la había enviado, diciéndoles incluso, quiero ir a visitarlos a ustedes, y tenía planes, obviamente no pensaba ir en calidad de preso a Roma para visitarlos, pero de alguna manera les había escrito ya la epístola a los romanos. Esta iglesia de Roma no la fundó Pablo, la fundaron otras personas, tal vez otros que ya habían escuchado el evangelio, no sabemos si en Jerusalén o en algunos de los otros lugares. Esta era la metrópoli de la capital romana. Llegaron allí con el evangelio y ya había una iglesia más o menos considerable. Pablo lo sabía y por eso había escrito esta epístola a los romanos. Entonces, estos hombres que, impactados con esta obra maestra que es la epístola a los romanos, una obra maestra presentando el evangelio de una forma impresionante, enseñanzas contundentes para nuestras vidas cristianas, pues es gente que se da cuenta de la estatura espiritual que tiene este gran siervo de Dios, Pablo. Y lo van a recibir, sale una comitiva a recibirlo. Y primero, una llega hasta este lugar que se llama el Foro de Apio o el Mercado de Apio. Es un lugar, así se llama, que está como a 70 y tantos kilómetros de distancia de la ciudad de Roma. Salen hasta allá a recibirlo. Y otros llegan solamente al lugar que se llama las 3 tabernas o las 3 tiendas de campaña, ¿verdad? Que está como a 50 y tantos kilómetros. Y desde ahí lo reciben oficialmente y ya se van caminando hasta Roma. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ahora aquí llega el centurión y termina su labor. Tiene que entregar los presos a este prefecto. Se cree que este prefecto era un señor muy conocido y muy respetado que se llamaba Afranio Burro. El apellido no le ayuda mucho, pero su primer nombre es Afranio. Él, junto con Séneca, el filósofo Séneca, fueron los que cuando empezó Nerón a gobernar, lo guiaban dándole instrucciones de cómo hacerlo bien. Una vez que ya Nerón tomó el poder completo del gobierno, haciéndolo él solo, se convirtió en un malvado terrible. Este tipo, Nerón, que fue incluso un hijo adoptado por Claudio, mandó matar al hijo del emperador. Mandó matar a su propia madre y mandó matar a su esposa. No, más bien a su esposa la mató, creo que de un puntapié, eso es lo que leí, sí. De una patada la mató. Qué terrible. Y este señor Nerón vino a ser un gran perseguidor de los cristianos. Terrible. Endemoniado. Según la tradición y la historia, él a los cristianos los ataba en palos, ahí en su jardín, en el palacio. Desnudos los llenaba de brea y los incendiaba de noche. Y mientras ellos ardían, él cabalgaba desnudo en su carro a la luz de las flamas de estos hombres muriendo. Totalmente endemoniado, loco. Algunos han dicho que cuando Pablo estuvo allí, compartió el evangelio con él. Y él de alguna manera escuchó, pero después al rechazarlo se endemonió. No sabemos eso muy bien. Lo que sí sabemos es que estaban estos dos hombres, Afranio Burro y Séneca, encaminando a Nerón en su nuevo gobierno una vez que había muerto Claudio. Pues de alguna manera tenía que respetar la decisión de estos hombres. Y por eso cuando llega Pablo aquí, Pablo va a permanecer 2 años solamente aquí, en Roma. Lo van a dejar ir porque de alguna manera van a ver que pues el tipo es inocente. Le entrega el centurión Julio a este señor, a Afranio Burro, todos los presos. Y dentro de ellos viene también ahí Pablo con altas recomendaciones. Y por eso dice aquí, llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo tiene que hablar con los judíos que están ahí. No sabe qué situación ha sucedido. Él vino prácticamente protegido por los romanos, saliendo desde Cesarea a Roma, él apeló allá para que su caso fuese conocido delante de César. Pablo de alguna manera ya sabía que los judíos no eran muy queridos en la capital, en Roma. Porque el emperador Claudio de vez en cuando dictaba un mandamiento de que todos los judíos fuesen echados de allí, pero no en forma permanente, sino fuera todos los judíos de Roma. Y salían todos los judíos de Roma y después iban llegando poco a poco a volver a instalarse, ¿verdad? Y no pasaba nada hasta que después otra redada de judíos fuera de Roma. Entonces no eran muy populares los judíos. Había 7 sinagogas. Era una ciudad de 2 millones de habitantes en este momento. Entonces Pablo quiere saber qué está sucediendo con los judíos. No sabe si ya enviaron una comitiva desde Jerusalén para que acusaran a Pablo. Pudieron haber llegado antes que Pablo si se hubieran venido por tierra. No sabe si enviaron cartas para que los que estuviesen allí, los judíos de allí, tomasen el asunto delante de César y seguir acusando a Pablo. A Pablo ya lo estaban acusando por situaciones religiosas y por situaciones políticas, falsas todas, obviamente. Aquí las religiosas no iban a funcionar absolutamente para nada, pero las políticas sí. Y como un tipo tan loco como Nerón, ¿verdad? Que por asustarse de que fulanito le fuera a quitar el poder tal vez, por la posibilidad, lo mandaba a matar. Pues muchas cosas podían pasar. Así que a Pablo le interesa saber qué es lo que está pasando. Entonces los llama, pero no solamente los llama para decirles, señores, ¿escucharon algo? ¿No? ¿De mí? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Ustedes qué piensan? No, Pablo toma cada oportunidad para predicar el evangelio. Así que primero habla de su situación. Yo fui acusado, pero no he hecho nada. Ni contra las costumbres de nuestros padres, ni contra Roma, ¿verdad? Obviamente. Pero en Jerusalén fui tomado y fui puesto en las manos de los romanos. Ellos me examinaron, no me encontraron nada de culpa y ninguna causa de muerte, que es lo que los judíos querían que sucediera con Pablo, que fuera muerto. Y entonces dice, como los judíos no querían que se me pusiera en libertad, me vi obligado a apelar a César. Ahora, este apelamiento a César, como dije yo, podía también contener el hecho de que Pablo acusara a la nación o a los dirigentes por haber tomado a Pablo preso, siendo ciudadano romano y violando sus derechos, ¿verdad? Pero dice, yo no he querido acusar a mi nación, solamente los he llamado aquí porque quiero verlos, quiero hablarles, porque estoy aquí acerca de la esperanza de Israel y por esa esperanza estoy sujeto a esta cadena. Nuevamente, ¿qué es la esperanza de Israel? Las promesas que Dios hizo a su pueblo de Israel, cumplidas en la resurrección y en la vida de Jesucristo. Entonces ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos denunciando o hablando algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, y desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Pero notemos lo que dicen, queremos oír de ti todo lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. O sea, obviamente la iglesia allí no tenía comunicación con los judíos. Obviamente había algunos cuantos judíos, pero no era el caso normal de Pablo que llegaba y empezaba el evangelio a predicarse en una sinagoga y de ahí explotaba la bomba, ¿verdad? Algunos no creían y los que creían se iban aparte después con los gentiles a donde iba a ser predicado el evangelio. Aquí parece que el evangelio ya entró directamente con los gentiles y la iglesia se estaba juntando aparte y los judíos los veían de lejos y esa secta que se habla en contra de ella, pero ¿qué tiene? No, no sabemos. Entonces, a ver, Pablo, danos la versión autorizada, ¿verdad?, de lo que está sucediendo aquí con esta secta que ciertamente oímos muy malas cosas de ellos. Entonces, Pablo ya había hablado con los hermanos de la iglesia, los que habían venido a recibirlo al foro de Apio y a las tres tabernas, y ahora va a hablar con los judíos. Y les dice, les empieza a hablar, dice aquí el versículo 23, que desde Moisés empieza a hablar del reino de Dios, y persuadiéndoles acerca de Jesús y de los profetas, como hablaban del Señor. Y dice el versículo 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. O sea, Pablo les habló el Evangelio, les predicó el Evangelio a través de las Escrituras. Pero unos recibían y otros no creían. Los que recibieron obviamente se hicieron cristianos y los que no, cerraron su corazón. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Saben? Esto es tremendo cada vez que yo leo esta escritura y cuando pienso en la parábola, el propósito de las parábolas que es, el Señor habló de esta escritura también. Dios habla a aquella persona que tiene oído para oír. Dios muestra a aquella persona que tiene ojos para ver. Y cuando empiezan a escuchar el mensaje de Dios a alguien y dice no, no, se cierran, Dios les permite que se queden cerrados. Si la persona al escuchar de Dios, al escuchar el mensaje del Evangelio, empieza a decir, no, es que yo no quiero cambiar de forma de ser, es que yo no quiero que me digan que estoy mal, es que yo no quiero que... Y empieza a cerrar su corazón, peligro. Dios le permite que se quede cerrado. Dios permite que se quede endurecido. Y una vez endurecido, ya no tiene remedio. Aquí, el judío que quería ver, escuchaba a Pablo. Pablo estaba mostrando, de una forma común, lógica y entendible, las profecías aquí están, y aquí está el cumplimiento. La persona que no quería recibir era cerrada. ¿Por qué la gente no recibe el Evangelio? Solamente hay una razón, y nos la dice la Escritura. Porque no quieren traer sus obras a la luz para que sus obras sean reprendidas. No quieren que les digan, estás mal. No quieren que les digas, tienes que arrepentirte, eres un pecador. La gente quiere que le den palmaditas en la espalda y que le aplaudan por lo que está haciendo. Pero bienaventurado y dichoso aquella persona que quebranta su corazón. Que cuando ve o oye el mensaje dice, sí es cierto, pero yo estoy mal. Sí es cierto, pero yo no sé qué hacer. Porque entonces viene el perdón. Sí viene el quebrantamiento, pero a la vez, cuando hay arrepentimiento, el Señor nos sana. El Señor no va a decir, ah, es un pecador, ya te diste cuenta que eres un pecador, ahora ven para acá que vas a ver lo que te voy a hacer. No. El Señor cuando dice, ya te diste cuenta que eres un pecador, sí, bueno, levántate. Levántate. ¿Saben? El Señor ni siquiera nos va a gritar jamás. Te va a decir borracho, asesino, ladrón. El Señor no hace eso. Nosotros nos damos cuenta de nuestro propio mal. Cuando venimos delante de Dios, el Señor enciende la luz. ¿Y saben qué es lo que nos dice el Señor? Cuando nosotros decimos, Señor, estoy mal, nos va a decir, ni yo te condeno, ve y no peques más. Como le dijo a la mujer adúltera, ¿verdad? Porque nos ama. Pero la gente que no quiere cambiar de vida y no quiere ni siquiera que le digan que está mal, en ningún momento, cierra los ojos, cierra el oído, endurece el corazón y no ve, no oye y no se convierte y no sana. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Esto nos deja ver que realmente hubo una gran obra que hizo Pablo ahí. Al tener una discusión entre sí, los que creyeron se afirmaron y los que no creyeron se separaron. Y termina diciendo aquí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Termina aquí el libro de los Hechos. Pero aunque termina aquí el libro de los Hechos, no se ha cerrado el último capítulo. Si se dan cuenta, la terminación es abrupta y no es como que, ay, ¿aquí terminó? No, todavía sigue abierto. Nosotros estamos escribiendo el capítulo que en este momento está corriendo. Porque el libro de los Hechos es el libro de los Hechos de la Iglesia, ¿verdad? Lo que sucede y lo que sucede hasta hoy en día también. No obstante, lo que sucede con el apóstol Pablo, él sale de Roma, dice que se quedó por 2 años ahí, aproximadamente en el año 62 después de Cristo, y va a estar 3 años en libertad, predicando el Evangelio por ahí, cuando ya va a empezar una persecución contra los cristianos, y en el año 65 va a ser martirizado, decapitado por Nerón, el mismo día que el apóstol Pedro es crucificado de cabeza, según la tradición nos dice eso. Ojalá que nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, un hombre fiel, que hemos visto su vida aquí, la acabamos de estudiar, sus últimas palabras del apóstol aquí en la segunda epístola de Timoteo, cuando ya sabe que va a ser sacrificado, cuando ya sabe que su vida va a terminar, el Señor ya le había revelado, termina diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ojalá que nosotros podamos tener este epitafio. Él mismo se escribió su epitafio, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás me está guardada la corona de justicia que me va a tener el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente hemos visto en este libro tremendo el ejemplo de tus siervos. Queremos nosotros ser así, Señor. Ser una iglesia militante, llena de fe, Señor. Peleando la buena batalla, Señor. Corriendo la carrera, guardando la fe, Señor. Teniendo esta esperanza viva de verte a ti, Señor. Cara a cara. Límpianos, Señor, de todo pecado. Cúbrenos y líbranos del mal. Líbranos de las tentaciones, Señor. Queremos servirte y honrarte con nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.